Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
¿Hoy día de rebajas?
Ya no hay esta prisa por ir corriendo, ¿no?
Te vas a librar por los pelos. Hasta septiembre tienes tiempo.
Sí, pero bueno. ¡Ay! ¡Qué semanita!
¡Qué semanita! Está la gente en Twitter más caliente que las pistolas de Pancho Villa.
Twitter está un poco revuelto.
Sí, hay gente que esta semana aprovecha para hacer un follow a tope y mutes a tope.
Quizá era el momento de alejar, no sé si de alejarse o de acercarse de vez en cuando para calentarse un poco y...
Yo entiendo que es verdad que ya, hombre, crispa. Oye, nosotros telediarios ya vemos poco, pero es que todo el mundo habla de lo mismo, entonces sí. Te cansa escuchar hablar siempre de lo mismo y de lo mal que va todo, pero es que es el único tema de conversación ahora mismo con toda esta avalancha de cambios.
Nosotros vamos a hacer el contrapunto, vamos a hablar de ello, que sé, del corazón, hablamos de
bien. No, pero le vamos a sacar la puntilla gracias a también a ciertas noticias.
Bueno, pues desde el lunes podíamos leer cosas en Twitter, como que un tuit de Paco León en el que decía que su madre había conseguido más en la lucha contra la piratería que la ley Sinde.
Respecto a la película que ha hecho...
A la película que ha estrenado, Carmina Herramienta, yo creo que esto, que no deja de ser un poco de... una anécdota, ¿no? Por decirlo así. Esto me enlaza perfectamente con el tema de la subida del IVA, ¿no? Que ya se barruntaba el lunes y demás, ¿no? Bueno, se barruntaba desde la semana
ya
pasada.
Ya se sabía desde hace...
El tema es que también leyendo por Twitter se podían leer cosas como lo de ya se acabó la pregunta de con IVA o sin IVA. A partir de ahora, siempre que se pueda, será sin IVA.
Sin IVA, es decir, claro.
Yo creo que esto, o sea, me sirve perfectamente el tema este de lo de la piratería. Lo puedo, digamos, asimilar por completo al tema de los impuestos. Es decir, es que el símil me viene hecho a huevo. Es decir, si a ti te ponen unos impuestos que son talmente, o sea, tan caros, tan excesivos, tan abusivos, y tienes la posibilidad de alguna manera de coger y de evadirlo, es decir, de no pagarlo, la gente lo va a hacer. Es decir,
antes lo hacíamos, ponme las facturitas sin el IVA, o la mitad sin IVA y la otra sin... que eso no ha pasado a todos.
Esas cosas siempre las hemos visto.
Claro, ahora va a ser peor.
Ahora ya es que ya nadie que pueda se lo va a plantear.
Economía sumergida querían, ¿no? Evitar.
Sí, no, pues. Es decir, digamos que el ministro, nuestro ministro favorito, Cristóbal Montoro...
Bueno, hay unos cuantos.
Bueno, hay muchos. Vamos,
está aumentando la lista.
Está la Hacienda y está el otro también. Sí. Bueno, el tema es que Montoro decía que admite que la subida del IVA y dice que tenemos un IVA que se paga poco en comparación con otros países. Uh-huh. Bueno, yo no pongo esto en duda, es decir, evidentemente, si unos pagan el 19 y nosotros pagamos el 16 o el 18, es más barato, perfecto. Pero hay otras cositas que hay que mirar, como por ejemplo los sueldos que tienen esos
los
países.
Sueldos base.
Pero eso no lo miramos, vamos a dejarlo bien. El tema está en que este hombre lo que da el palo es al tema de la economía sumergida. Pero vamos a ver. Si tú... Vamos a ver. Es que
¿por dónde empezar?
Es que no sé por dónde empezar. Bueno, he estado sin tomar antihistamínicos por encima de mis posibilidades. Así que estoy ahora mismo en un picor.
En fin,
seguramente el ministro tenga razón. Es decir, y pues seguramente todos los que tienen una empleada de hogar, si la tuvieran con contrato, si todos los que contratan asistencias para cuidar a enfermos a domicilio lo hicieran con contrato, si todos los que van a poner copas a bares o van a atender mesas los fines de semana pagaran el IVA y estuvieran contratados, pues probablemente ahora estaríamos en la cabeza de Europa, estaríamos en vanguardia. Y pues estaríamos al margen de la crisis, veríamos la crisis como los finlandeses, ¿no? Que ya están fuera de todo. ¿Pero qué pasa? Pues que no, que estas cosas no son así.
Pero si hasta los mismos ministros defraudan Hacienda.
Bueno.
Veíamos el otro. Bueno, después cuando hablemos de nuestra... De la Fabra ya comentaremos lo de Hacienda.
El tema está en que cuando uno tiene este tipo de trabajo de mierda, que al final son trabajos de mierda, en el que uno va a echar 2 horas, 3 horas, a sacarse 20 euros, 30 euros, tú no te planteas que tienes que pagar IVA. O sea, tú estás trabajando allí, sacándote un extra, y eso no creo que sean actividades en las que uno tenga que declarar
completa
y demás.
Para que tú, sí.
Es decir, eso sí es un problema.
Eso es de subsistencia total, vamos, esos trabajos de...
¿Qué otras cosas habría que comparar? Pues podemos comparar el número de funcionarios de Hacienda que controlan el fraude frente a otros países que tienen economías saneadas y que tienen economías potentes de verdad. Uh-huh. Es decir, ¿cuántos funcionarios de Hacienda hay? en Reino Unido, cuánto hay en Francia y cuánto hay en España. Evidentemente, aquí. Es decir, entonces, de ahí te digo que el símil este del IVA con la piratería me viene por ahí. Es decir, tú no puedes hacer que cuatro paguen mucho. Tú tienes que hacer que todos paguen lo que les corresponda, y si no puedes hacer que paguen lo que les corresponda, bueno, pues al menos que paguen lo que una cantidad. Pero y poco a poco, cuando la gente se conciencie y haciendo subidas racionales y justificando estas subidas de impuestos, pues la gente seguirá entendiendo que la manera de hacerla es así, y que hay que pagar, y que esto es una causa común. Pero de esta manera no se va a conseguir. Que la subida, esta que parece que al final se aplaza hasta septiembre,
no, pues,
pretende recaudar 22.000 millones de euros. Lo que no han dicho, que es lo que se ha podido leer por ahí en declaraciones a gente que trabaja en Hacienda, a técnicos de Hacienda, es que desde la última subida del IVA han recaudado un 10% menos en concepto de IVA. O sea que
y
es
ahora
que
lo vuelven a subir.
La subida de IVA, ahí está. Es decir, me gustaría ver este dato y comprobar si este dato es realmente, o sea, si es veraz, si es verdadero. ¿Va a hacer que la subida de impuestos haga que recauden más? No, va a hacer que la gente defraude más.
O sea, y la gente tendría que ser proporcionalmente.
Ahí está, es decir, castigar a la economía sumergida. Es decir, yo me voy un fin de semana. Yo, cuando estaba estudiando en la universidad y tenía oportunidad de irme un fin de semana a poner copas, si me sacaba 30 euros con el que la semana siguiente me pagaba.
Tus fotocopias,
mi tabaco y mis cafés en la cafetería.
Pues ahora ya están quitando.
Y con suerte, pues me compraba un par de libros al año de los que tenía de la asignatura. ¿Qué tengo que declarar? O sea, ¿me van a hacer un contrato por 2 horas? ¿Me voy a pagar impuestos por 2 horas? ¿Me hago autónomo?
Te van a quitar la mitad de lo que ganas.
O sea, es que me parece absurdo que ataquen este tipo de economía. Y este tipo de economía, para lo que da, es para malvivir. Da para echarle gasolina a una moto, exacto, para comprar un tabaco y para poco más.
Para el día a día.
En fin. El martes, bueno, pues ya se hablaba de que habría un préstamo de 30.000 millones de euros a los bancos. Se confirma un poco lo que sabíamos, que iban a hacer unos plazos de 12 a 15 años para devolver el dinero.
Sí, lo que hablábamos de los intereses al 3-4%.
Sí, eso estaba ahí. Pero sí, a partir de ahí empiezan a aparecer una serie de cositas que ya empiezan a gustarlos menos. Cada banco que pida ayuda van a tener que imponer una penalización del 30% a los accionistas y a los que tengan participaciones preferentes. Es decir, si tú tienes 1.000 euros invertidos en participaciones preferentes en uno de estos bancos que pidan ayuda, vas a palmar el 30% de esos 1.000 euros que tienes ahí dentro.
Así. Hay mucha gente con participaciones preferentes.
Hay mucha gente.
Nosotros invitaría que ya vaya.
Nosotros nos hemos visto en ese escenario, sí, y ya le dimos la gracia al director del banco, sí, por hacernos firmar algo que no sabíamos lo que era.
Y no estábamos en este punto ya, así que no hay vuelta atrás.
Fue hace mucho tiempo. Sí. En fin, ¿qué es lo que tendrán que hacer? Bueno, pues estos bancos que pidan ayuda tendrán que segregar sus activos tóxicos a un banco malo, que ya se designará, ya se verá cómo se hará. Y bueno, es decir, aunque estas condiciones las tengan que cumplir los bancos, el Estado español tiene que cumplir también una serie de condiciones. Es decir, que no, el objetivo de déficit no van a desaparecer. ¿Qué más cositas? Bueno, pues el miércoles ya llegaba el leitmotiv de esta semana y creo que ya del año. Es decir, ya no sé qué más tiene que pasar para que esto se olvide fácilmente, por mucho que ganemos Olimpiada y que hagamos de todo, el recortazo. El miércoles llega el recortazo. Aquí a los funcionarios, pues directamente ya no van a cobrar paga extra, se la van a quitar los días de libre disposición, los liberados sindicales, pues se va a ajustar su número, sí, su retribución. Es decir, decían que se va a ajustar a ley la cantidad que hay. Bueno, pues si ahora había más liberados sindicales de los que había, pues igual será porque, sí, vale, a los partidos políticos les ha interesado. Exacto. O a los gobiernos les ha interesado.
No, bueno, a la.
Sí. Se va a conseguir que haya menos representantes y que estén menos motivados económicamente, con lo cual no sé si eso va a suponer. Es decir, eso supone al final un perjuicio mayor para nosotros.
Sí, seguramente.
En sí. El jefe del Ejecutivo ha considerado necesaria una revisión integral de la función pública porque considera que el empleo público debe adaptarse a la realidad económica del momento. Al mismo tiempo, ha señalado que la partida de sueldo y salario de la Administración es una de las de mayor cuantía de los presupuestos y el número de empleados públicos ha crecido en 2007, bueno, es decir, que ha crecido un montón en el sector público. Es decir, o sea, desde 2007 hasta ahora hay casi 300.000 empleados públicos más, mientras que en el sector privado se han destruido 2,9 millones de empleos. Me gustaría saber, misma historia, vamos a compararnos con Europa, con países que tengan la misma cantidad de población que nosotros, cuánta cantidad de trabajadores públicos hay y cuántos empleos se han destruido en estos otros sitios. Es decir, que alguien vaya a trabajar a una empresa pública, como puede ser nuestro caso, que no somos funcionarios, somos trabajadores.
No, somos para considerados empresa, como funcionarios para lo malo.
Para lo malo, no. para todo lo que son los perjuicios, somos trabajadores, o sea, somos funcionarios, pero
para las ventajas
ninguna. Para las ventajas ninguna. Es decir, habría que comparar esta cantidad de trabajadores y si el hecho de que tú vayas a trabajar, pues yo qué sé, a correo, a repartir cartas, hace que tú mandes tres albañiles al paro, porque parece ser que es que están dando a entender esto. Que el hecho
que
de que,
no tiene nada que,
de
ver
que
una
haya
cosa con otra,
más trabajadores públicos, quiere decir que eso destruye puestos de empleo. O sea, yo todo eso no lo tengo claro. En fin, los IVA suben del 18 al 21, del 8 al 10.
Quita y parece la desgrabación por vivienda, que además, vamos, también leía, pero que el año que viene comprarte una casa entre la subida del IVA y no sé cuánto te va a salir 34.000 euros casi más caro que ahora.
Casi, casi.
O sea, que animaros, porque el año que viene ya va a estar imposible.
Un pico, ¿eh?
Joder, son casi 6 millones. No, pero son 6 millones.
Pero esto es una medida que yo no entiendo, que la pongo, la quito, la pongo, la quito. Si el gobierno anterior la quitó, pues yo ahora la pongo.
La pongo y ahora, o sea, la vuelvo a quitar.
Y ahora la vuelvo a quitar otra vez. O sea, no sé si con esto lo que se pretende es hacer que la gente que tenga algún problema o algo, se plantee alguna duda, de decir, bueno, pues no compro, ahora le digan, hostia, es que si ahora compro me ahorro 34.000.
Es que es mucho dinero.
Es que si no compras, o sea, te ahorras 150.000, tío.
Claro, o sea, entre la subida del IVA a proporción de cuánto vale un piso, tú imagínate, o una casa, lo que te puede ahorrar.
Bueno, pues otra de las cositas estrella, otra de las medidas estrella, era el tema de la reducción de la cuantía de las prestaciones por desempleo. Es decir, si tú ya antes cobrabas poco, ahora cobras menos. Evidentemente dicen, no, es que esto sirve para estimular la búsqueda de empleo. Claro, y si la apuntas con una pistola, pues lo estimulas más.
Claro.
Y no creo que sea el caso de tener que apuntar a la gente con una pistola para estimularlo a buscar empleo. En fin, es que, o sea, esto da mucha risa. Claro, porque es que así. Se suprimirán bonificaciones en la contratación. Yo creo que esto era una cosa que tenía que estar por completo abolida, pero, o sea, eliminada por completo. Que se reduzca la prestación en cuanto a cantidad de dinero o que se reduzca la prestación en cuanto a duración en meses, yo creo que es una cosa que no se tendría que plantear. Creo que no. Es decir, eso no se debería tocar. Que se plantearan en un momento dado, leía por ahí, por algún sitio, el retrasar el pago de esta prestación por desempleo un mes o dos meses. Porque así hay muchas empresas que con el tema este de las bonificaciones de contratación, pues a lo que se dedican es que yo te contrato, ahora te dejo en paro y después...
Pero esos son los eres, ¿no?
No, tiene nada que ver. Uh-huh. El tema está en que yo te contrato, ahora te dejo en paro, trabajas en hostelería, por ejemplo, yo te contrato ahora en verano, te tengo aquí durante 8 meses contratado, llegan los 4 meses flojos en los que no tengo trabajo,
sí, vale,
te mando al paro,
sectores, sí.
Como tú tienes paro, no pasa nada porque tú vas cobrando y después te vuelvo a contratar. No, a ver, no han hecho una reforma laboral, no han hecho que el despido sea prácticamente gratuito, perfecto,
exacto.
Me contratas, me haces indefinido y si mañana no te gusto, me despides y me pones en la calle.
Exacto, tienes toda
¿qué
la
problema
facilidad.
Hay? Bonificaciones por contratación, ninguna. Es lo que hemos dicho otras muchas veces. Cuando, por ejemplo, hemos estado buscando nosotros vivienda y decía, bueno, ¿de qué manera consigo una vivienda de protección oficial? Y pues tenías prácticamente que pertenecer, tenías que tener una tara física importante, tenías que, yo qué sé, haber salido de la droga, tenías que ser padre divorciado,
desgraciadamente mujer
de 4
maltratada,
hijos, o tenías que ser una mujer maltratada,
poder, sí,
pertenecer a una minoría racial, yo qué sé, o sea, tenías que tener una serie de dramas encima que dice, bueno, o sea,
que es que te la vamos a regalar y toda la vivienda por pena, vamos.
Pero a lo que me refiero es que al final lo triste de esto es que la ayuda a insertar a gente con problemas hace que en los trabajos sean imposibles. O sea, como tú seas una persona normal, que no tenga ningún problema, hostia, es
estimular
que
el empleo, si no hay.
Es complicado.
Te tienes que salir fuera de España. Eso es lo único que están promoviendo, que la gente se vaya.
Aún así, yo te digo decir, las bonificaciones por contratación de discapacitados y demás, es decir, yo eso lo veo, o sea, madres solteras con problemas, tal. O sea, yo todo eso sí, yo lo veo positivo, pero que eso no suponga un perjuicio para el resto. Para el resto, es decir, y sobre todo, esto de te contrato, te despido, te vuelvo a contratar, se acaba el contrato, o sea,
no.
Eso no me gusta. En fin, sobre todo, este tipo de cosas son las que se puede hacer un seguimiento. Un trabajador que tengo en una empresa X y que le dan más de 3 veces de alta y de baja seguida. No, esto voy a investigar aquí. Y todas las ayudas que esta empresa recibe por contratar personal que, del paro, de no sé qué, de esto fuera.
Pero eso
todo.
No se hace. Lo más lógico,
claro,
no
es
se
que
hace.
Para eso habría que tener funcionarios
y no hay.
O empleados públicos que controlaran estas cosas, pero como no hay, pues
claro,
eso le ayudan. En fin, en el terreno local tenemos por aquí la sanidad, la huelga, las movilizaciones.
Directiva dimitiendo, ¿no?
Está la última del hospital en el que nosotros frecuentamos, es que los tutores de los MIR, de los médicos internos residentes, están dimitiendo. Hay que decir que el cargo de tutor MIR es un cargo no retribuido económicamente, ¿no? Y bueno, pues esto haría que la dimisión de estos tutores, pues si los MIR no tienen tutores, tendrían que dejar el hospital.
Claro, no están retribuidos porque en teoría son hospitales universitarios.
Bueno, pero
entonces
son hospitales
de enseñamiento.
Son hospitales universitarios.
Son de enseñanza.
Son hospitales universitarios porque por esto mismo. Pero por la misma razón, por ejemplo, a nosotros como enfermeros, uh-huh, también dicen que una de nuestras funciones es la formación. Sí. Yo tengo que formar a compañeros, pero a mí no me paga nadie por eso. Si nos basamos en estos principios, estupendo, la Organización Mundial de la Salud dice que los ratios de cama por
enfermero
paciente
y
los ratios de cama o paciente enfermero son otros distintos a los que
a
estamos
los que
viendo
tenemos,
aquí.
Entonces,
si cogemos estas cosas, vamos a cogernoslas bien y no vamos a cogerlas como, o sea, solamente para lo que nos interese.
Exacto.
En fin, el caso es que esta es una medida de presión que podría dejar al hospital sin 320 médicos residentes y que podría hacer que el hospital perdiese la acreditación para formar médicos. O sea que, a ver qué es lo que pasa con esto.
Es un sinsentido en el sentido de que recortan. Y hoy leía también que un hospital cercano aquí a Córdoba, de un pueblo, que yo creo que este año en verano ha sido la primera vez que yo he escuchado que han cerrado plantas porque no tenían personal, que se han puesto hasta en huelga de hambre. Y ahora leo que han inaugurado el aparcamiento de ese hospital, que les ha costado 3,5 millones de euros, que por cierto no ha pagado el ayuntamiento del pueblo, o sea que viene de la Junta de Andalucía. Y nada, el hospital, eso, ha abierto su parking, pero está cerrando plantas.
Sí, han cerrado. Hay cerrada una planta de hospitalización. Este año prácticamente no se han hecho contrataciones a jornada completa, solo se contratan a personal por un 50% de la jornada.
Y es un hospital que engloba muchos pueblos alrededor, pequeños, y mueve mucha zona, pero nada. Tendrán que montar camilla en el aparcamiento y eso, para ver si...
Sí, no lo sé, pero o sea, yo hay cosas que no entiendo, y es que tú por una parte cierres camas de hospitalización
y habrá un aparcamiento,
y por otra parte estés haciendo obra para levantar nuevos edificios, pero...
Sí. 3,5 millones, o sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Tú imagínate 3,5 millones invertido en personal, en material, en atender mejor a los pacientes. Pues son cosas que nunca entenderemos.
Bueno, pues este jueves ya se podían leer las voces de los inspectores de Hacienda, que veían que la subida del IVA drástica, o sea, que era una medida drástica y precipitada, y bueno, pues que decía un poco eso como he dicho, ¿no? Que ahora parece que se quejaban por el sector del turismo, sobre todo, nosotros somos un país de turismo, de servicios, se quejaban, y bueno, pues ya los inspectores de Hacienda decían que esto de subirlo así de repente el 1 de agosto, pues va a hacer que se pierda el efecto llamada. Es decir, uh-huh, que es el que iba a hacer que tú y yo, por ejemplo, nos precipitásemos hoy corriendo a la rebaja, a aprovechar, que dice, bueno, pues si me puedo ahorrar 7 euros, me lo ahorro.
Que íbamos a hacerlo de verdad. Que la gente pensará que es broma, pero no, íbamos a las rebajas para ahorrarnos el IVA.
Pero bueno, estas cosas son un poco absurdas,
sí,
¿no? Porque bueno... podríamos comprar ropa por encima de nuestras posibilidades,
sí,
y no es cuestión.
Pero bueno, ya tema... trabajamos por encima de nuestras posibilidades. Con una de esas cosas ya basta.
El tema es que hay cosas que no tienen sentido, y es que, por ejemplo, la amnistía fiscal, que dicen los inspectores de Hacienda, que es que no tiene mucho sentido, porque lo que van a hacer es que vaya a haber muchas empresas que vayan a cobrar IVA ahora más caro, después no lo paguen y hagan incluso mucho más fraude.
Va a haber unos chanchullos mucho mayores a los que ya había.
Ahí está. Es decir, dicen que digamos que la medida clave para aumentar la recaudación, es decir, se sitúa siempre en intensificar lo que es la lucha contra el fraude, que es lo que hemos dicho siempre. Es decir, hay que intentar que haya una reducción de costes públicos, pero que no se puedan cargar esas tintas siempre sobre los mismos, ¿no? Es decir, a mí, o sea, por ejemplo, es lo que te he dicho antes, a mí se me ocurrió comparar esto con el tema de la música. Si tú pones los impuestos tan tan inaccesible que la gente lo que va a hacer no es no pagarlo.
Y
si no, pues
va a buscar la vía rápida.
Ahí está. Y si no, pues va a buscar la manera que tengo que comer pan y leche. Pues pan y leche.
Como antiguamente, pan y cebolla.
Lo que hay.
En vamos fin, a llegar a esos tiempos.
La reforma y el
salir
tema.
Del recortazo farmacológico. El recortazo
farmacológico.
Bueno, las recetas, lo de no. Sí.
Ya no encontramos un señor que se declara en huelga farmacológica. Este hombre, pues por su serie de enfermedades, patologías y demás, pues este hombre, a pesar de tener una pensión alta, que tiene una pensión de unos 2.000 euros, este hombre, digamos que se gastaría al mes, si lo pagara todo de su bolsillo, se pagaría casi 3.400 euros en fármaco. A él le toca pagar solamente un 10%, igual que el resto de ciudadanos, ¿no? En su situación, que estén jubilados y demás. ¿Cuál es el problema? Que son 340 euros.
Es que no se tiene...
De gasto farmacológico.
Cuando hablamos de gasto farmacológico siempre nos viene a la cabeza el típico abuelillo polimedicado, que pastillitas de estas que valen poco.
Pero este hombre...
Pero hay gente que se paga tratamientos muy caros.
Pero este hombre es un polimedicado que se está pagando eso. Es decir, y desconocemos... El problema nuestro es que como estas cosas siempre han sido gratis, desconocemos el coste de estas cosas.
Exacto,
pero... Y pensamos que siempre es gratis. Exacto. Pero esto cuesta dinero. Y alguien con una pensión de 400 euros, 500, 600 euros, que es la inmensa mayoría de pensiones que hay en España...
Si tiene que pagar...
No se puede permitir pagar 300 euros
de
gasto farmacológico. Que te digan, no, si te esto te lo devuelven. Muy bien, este hombre dice, sí, igual que me iban a devolver, todas las prótesis que llevo, la ortesis y demás, y no me han devuelto nada. Claro. Y sigo esperando a que me devuelvan.
Pero entonces, mientras que comes, te quedas sin comer 2 meses, ¿no? Hasta que te devuelvan los 300 euros.
Ahí están, es decir, han hecho unas medidas estupendas, fantásticas, pero el problema está en que ya hay gente que no está tomando medicación.
Porque no puede pagarla.
Es decir,
eso lo hablábamos ya anteriormente.
Ahora se verá un poco menos. Cuando empiezan a cerrar los centros de salud por la tarde, que cerrarán prácticamente
ya
todo.
Ya han cerrado.
O ya están en proceso
ahora
de cierre.
En verano ya, después del verano no sé si seguirán, bueno, pero ya están cerrados.
El tema es que es lo que habíamos hablado, que empezará a haber gente con patologías que ahora mismo están solucionadas prácticamente, es decir, una hipertensión, una hiperglucemia.
Controladas, se van a
empezar a descontrolar. Oye, si no tengo dinero para pagarme la insulina, ¿cómo hago? Si no tengo dinero para pagarme los antihipertensivos,
no lo encontraremos.
O sea, ¿cómo hago? O sea, pues empezar a encontrarte gente con eso, con su subida de tensión.
En relación a esto, encontraba yo que hablaban que el SIDA, por ejemplo, empezará a ser letal otra vez para los sin papeles en España, porque como ellos no pueden ya, no tienen ya tarjeta sanitaria, no van a poder costearse, vamos a ver, esos fármacos retrovirales se solían repartir en los hospitales.
Solo se dispensan en
Solo
hospitales.
Solo se dispensan en hospitales, pero claro, es que no...
Como tú no tienes acceso al hospital, no puedes tratarte contra ansiedad.
Entonces, lo que hablaban es que como va la reforma sanitaria va a dejar sin atención y sin acceso a tanta gente, pues que esto se va a convertir en un problema enorme. Porque enfermedades como el SIDA... bueno, que son seropositivos que están en tratamiento, no es que tengan la enfermedad, sino que lo que están haciendo es eso, intentar están en tratamiento para no desarrollarla y han firmado, por lo visto, muchas personas afectadas la petición que Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y todo eso han dirigido a las comunidades autónomas para que esto no se convierta para que no apliquen este apartheid sanitario, que lo que pone es en riesgo el futuro de miles de personas. Vamos a volver a tener otra epidemia de SIDA, porque es que no, la gente no va a poder evitarlo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas de estas que no han revisado, ni han revisado las consecuencias que van a tener a largo plazo.
No tienen ni idea de las consecuencias a corto o a medio plazo. Ya no te digo a largo, pero a corto o medio plazo no tienen ni idea de lo que van a hacer. Es evidente que estas medidas son espectaculares y que obtienen resultados pronto, pero el problema está en que esto tiene unas consecuencias, no solamente políticas, que las va a tener clarísimas, pero estas consecuencias las vamos a pagar todos.
Sí.
Entonces, habría que quizá pensar
personales, sociales, económicas, demográficas, de todo. Va a tener consecuencias de todo.
Bueno, pues apoyamos aquí a Agustí Aguilar Escuder, en su huelga farmacológica.
Pues sí, porque la verdad es que los tiene que tener bien puestos para hacerlo, desde luego.
Evidentemente, algo hay que hacer.
La desesperación.
Él dice que él lo hace no porque no se lo pueda permitir, porque por suerte se lo puede permitir económicamente, pero hay mucha gente que no se lo puede permitir.
Exacto.
Es decir, tú con 500 euros de paga no te lo puedes permitir.
Es decir, el ejemplo del que lo hace por los demás, por defender una causa, no por él, sino por...
Al igual que él no se lo puede permitir, yo no puedo permitirme que este hospital, el que sea, me contrate a media jornada, que es lo que pretenden hacer, que te contraten a media jornada, porque yo no puedo cobrar 500 euros. Porque con 500 euros no puedo vivir, no pago la hipoteca, no pago el alquiler, no lleno la nevera.
Nada.
Entonces,
después dicen que baja la natalidad, pues normal.
Normal.
Y bajaremos todos de peso porque no podremos comer.
Verás que cuerpo más esbelto este año en la playa.
Me va a quedar hecho un figurín.
Bueno, pues el viernes ya por fin era el día de... hay un principio que es el de acción y reacción, y el viernes pues podíamos ver titulares por todos sitios. Por ejemplo, el rey decía que la sociedad española sabe responder con espíritu de sacrificio.
Así es verdad, que se reunieron los políticos, ¿no?
Ahí está, bueno, lo sacaron. Lo que es de chiste es ver todos los periódicos. Esta frase la ponían todo el mundo de titular, pero tú después leías las noticias y no veías esa frase por ningún sitio. O sea, era solamente el titular. Yo no sé si realmente la dijo o no la dijo. Yo no he visto tampoco ningún vídeo al respecto. El caso es que todas las noticias que tú veías, prácticamente dos tercios de la noticia era describiendo la foto. Pues fulanito se ha puesto delante, menganito se ha puesto detrás, el rey estaba con la muleta,
Rajoy le ayudó a subir la escalera,
lo intentaba ayudar pero no se dio cuenta y lo ayudó tal ministro, no sé, o sea, esto es lo
detalles para distraer esto de es lo la importante, verdadera, ¿no? Noticia, bueno, pues,
la fortuna de los que manejan los hilos es que la sociedad española está dividida y que no sabe responder, o sea, no es que sepa responder, la sociedad española no sabe responder porque está a otras cosas.
Somos fácilmente, como dicen, confundibles fácilmente...
Parece que sí. El tema es que esa es su fortuna, que todavía no nos hemos cabreado. Yo creo que necesitamos...
Estamos empezando.
Pero necesitamos ese factor francés, que fue como cuando vino Napoleón, y estábamos exactamente igual, los españoles pues cabreados hasta los cojones de todo, cada uno por su lado, pasando hambre, miseria, puteados por los que nos, o sea, por los que nos gobernaban, que nos robaban y nos tenían muertos de hambre, y llegó Napoleón, hostia, y nos dio esa gana de vivir, ese unirnos para mandarlos fuera, para hacernos con nuestro país y quedarnos aquí. Pues yo creo que están estos políticos llegará a punto de conseguir ese factor francés.
Sí,
ese,
porque el límite ya lo están sobrepasando desde hace ya.
Ese factor napoleonizante, diría, que están al pelo. Y yo creo que como lo consigan, se van a cagar. En fin,
el que se jodan de la Fabra ha ayudado mucho a que el pueblo se cabree y se indigne más.
Yo espero,
si cabe.
Espero, bueno, o sea, no espero nada. O sea, si dijera que espero que dimita a un político por alguna cosa que ha hecho...
Piden la dimisión. Yo, que bueno, se fuera, la verdad es que no ha tenido gestos tampoco agradables, y aunque haya dicho que lo del que el famoso, la frase famosa de que se jodan no ha sido dirigida a los parados, da buena imagen, pero de todas maneras, que alguien que
igual
no represente...
Hay una foto en un periódico en la que sale haciéndole la peineta a una persona que no tenía cara precisamente de trabajar en la Bolsa de Madrid, por ejemplo.
No son gestos de gente educada que supuestamente nos está representando, y se están comportando como si estuvieran lejos de... De hecho, leía la carta de una persona normal como nosotros, la carta de un lector a un periódico en respuesta al que se jodan de esta Fabra, y lo que decía es que parece que el PP se encuentra a otro lado respecto a nosotros. O sea, parece que no vivimos dentro de la misma sociedad.
Ahí
o sea,
está.
Aunque ese comentario no vaya dirigido a los parados, que son o a los que ahora mismo nos están metiendo la puntilla, como a los funcionarios, como... ¿Qué pasa? ¿Que tú no vives en este país? ¿Tú no vives en esta realidad que estamos viviendo todos?
O sea, parece...
Están como en un escalafón más alto, y
casta.
De hecho lo están. Porque vamos a ver, la Fabra, yo veía en Twitter, yo no sé si será real o no, pero yo veía la declaración de la renta de la Fabra de este año y yo me reía. O sea, porque... En lo que yo he visto, si eso es real, está defraudando a Hacienda. Y a mí caería la cara de vergüenza de que un representante de España sea el primero que defraude a Hacienda. O sea, ¿lo hacemos los ciudadanos? Vale, pero yo no tengo ningún cargo, tengo que dar la cara por un país.
Es que está la diferencia. La diferencia está en que si tú te vas a limpiar una escalera, te vas a cuidar a un anciano a su casa, hacerle compañía o hacerle la compra o lo que sea, y en 2 horas te ganas 15 euros, tú es que estás... potenciando la economía sumergida y está defraudando a España, nos está robando a todos.
¿Y ellos pero, que ganan lo que ganan?
Pero si ella dice que tiene 3.000 euros en el banco y un Ford Focus tiene un préstamo concedido por 1.700.000 euros, joder, a mí para que me dejaran 100.000 euros he tenido prácticamente que entregar mi primogénito nonato, he tenido que dárselo al banco.
No, o sea, es que
he tenido que demostrar que prácticamente no... que no me hacía falta el dinero para que me lo dieran. Y esta tía con un Ford Fiesta...
Es que lo que hablamos, no nos puede representar gente que se crea más que nosotros. O sea, y esto están demostrando que están en un escalafón más alto, que en malos tiempos ellos su dinero lo siguen ganando, lo siguen teniendo y se lo están llevando calentito para cuando lo saquemos de ahí, porque la gente está ya muy cansada.
Todo tipo de beneficios, ya que nos ponemos así de puntilloso, pues todo tipo de beneficios que ellos tienen. Es decir, dieta, no sé cómo llamarlo, si regalo o ventaja o no sé cómo llamarlo. Yo tengo un sueldo, el que me pagan. El mes que trabajo tengo un sueldo. Si son 1.200 o son 1.500. Y si gracias a Aznar, cuando me hacía por narices coger ofertas de empleo que estuvieran a 100 kilómetros de mi casa, yo me tengo que ir a trabajar a 80 kilómetros de mi casa.
Lo hemos hecho.
La gasolina me la pago yo. Gracias, mi coche me lo pago yo. Es decir, todo eso me lo pago yo. Y los señores ministros, señores diputados, tengo yo que pagar dieta si viven en Valencia o viven en Murcia o en Córdoba. Tengo yo que pagarle los billetes de tren.
O comen en restaurante de cuatro tenedores.
Hace como hacemos cualquiera de los españolitos. Y es que si a mí me ofrecen un trabajo en Málaga, me cojo la maleta, me cojo mis cuatro cositas, me alquilo una casa en Málaga y el año que estoy trabajando en Málaga, vivo en Málaga. Exacto. Y cuando termino el contrato, me despido de los compañeros y me vuelvo a mi casa.
Esto es lo que demuestra que las reuniones de los ministros cada vez se parecen más al patio de un colegio.
No, pero porque esto, ya o sea, esto lo es de vergüenza.
Lo de esos aplausos y estas cosas recuerda a niños de 4 años. Y vamos, me avergüenzo de verdad enormemente. No,
la vergüenza totalmente. Bueno, pues leyendo tenía ahí a Griñán que decía que revisará las medidas ya adoptadas sobre los funcionarios para evitar que se produzca un doble perjuicio sobre los empleados públicos.
Es que ya no van a quitar tu...
Pero es que esto es para descojonarse. O sea, esta gente tiene que hacer monólogo o algo. O sea, doble perjuicio. O sea, oye, ¿qué narices? Hablamos, digámoslo así. Oye, no queremos daros por el culo dos veces, pero una vez sí os vamos a dar.
Pues, y bien.
Pues es que esto es muy fuerte. Bueno, pues yo creo que por una vez tendríamos que aprender de los portugueses,
sí,
que el Tribunal Constitucional portugués declaró ilegal suprimir las pagas extras a los funcionarios.
Exacto, nos quieren quitar la paga extra, pero es que la paga extra está incluida dentro de nuestro sueldo base. Entonces, en teoría, bueno, está infringiendo la ley.
La gente, yo creo que todavía la cosa está un poco así, porque como la gente sigue cobrando su dinero y tal, pues bien, cuando la gente empieza a cobrar las nóminas estas estupendas que nos van a quedar después de los recortes y digan... Hostia, me han soplado 300 euros o 400 euros.
400 euros.
¿Qué ha pasado aquí? Nosotros, como cobramos con 2 meses de retraso, porque cobramos a 60 días, nos cabrearemos un poco más tarde, ¿no? Porque de momento como que no nos lo queremos. Pero el caso es que en Portugal ha pasado esto. Es decir, es ilegal suprimir las pagas extras a funcionarios y a los jubilados.
Sí, sí, no, y la han llevado a tribunal y han ganado. Sí, sí.
Esto pasó a principios de julio. Digamos que... ¿qué es lo que hacían? Las pagas extras que se habían perdido, no va a pasar como aquí en España, que han dicho que se van a recuperar, aunque no se sabe cuándo. Directamente allí se han perdido, y se han perdido porque no hay manera ni medios para recuperarla. Pero la historia está en que, como esto es una medida que no es proporcional y que ¿cómo decirlo? No se siguen. No se siguen unas normas de equidad y de justicia en la participación en estos sacrificios, pues entonces esto no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que aquí se le quita la paga extra. Se le quita la paga extra a todo el mundo. Exacto. No solo a los funcionarios, a los jubilados. Se le quita la paga extra a todo el mundo.
Uh-huh.
Entonces, ahí ya la gente que se alegra del mal de los vecinos dirá, hostia, que me van a quitar a mí mi paga y yo que trabajo en Telefónica, o yo que trabajo en Carrefour, o yo que trabajo en tal multinacional, me van a quitar la paga extra. Oye, que me van a aumentar la jornada de manera que yo tenga que venir todas las semanas de lunes a viernes y además tenga que venir los sábados.
¿De qué?
Que diga yo, o sea, cuando la gente empieza a decir, oye, que si nos van a fastidiar a todos, porque ya que tenemos constitución, y si no, esto es inconstitucional.
Sí, porque un derecho de igualdad está en la constitución, ¿no? No somos iguales, entonces.
Ahí está. Entonces, es que, o sea, esto al final va a acabar reventando por algún sitio.
Sí, yo creo que se va a estudiar.
Aquí ya ha pasado. Que las pagas que nos han quitado las hemos perdido, que las reducciones de sueldo que nos han hecho... Es decir, bueno, ¿qué sentido tiene? O sea, cobramos mucho, somos unos privilegiados. Que sí, que me tienen congelado el sueldo de hace 5 años, que
si cobro, la gente viera nuestro sueldo,
que cobro lo mismo que cobraba cuando empecé a trabajar en esto y hace ya 14 años y sigo cobrando lo mismo. Y encima ahora me quitan un 5, ahora me van a quitar un 10. O sea, ya no solamente me congelan, sino que encima me reducen el sueldo.
Y se a la gente les parece bien.
Si esto se lo hicieran a todo el mundo, verás cómo la cosa empieza a ser un poco
bueno, diferente. Ya veremos por dónde acaba. Yo esta semana vuelvo a hacer comentario de nuestro amigo Durán y Lleida, que vuelve
tú
a atacar a los andaluces. Yo pensaba que ya se le había pasado el cabreo al hombre. No. Yo es que creo que sinceramente tiene una obsesión patológica contra los andaluces, y en respuesta a las críticas que Griñán hizo respecto al pacto fiscal, pues ha dicho que es que aquí en Andalucía tenemos una cultura de subsidio y que los andaluces, pues como antiguamente habían tenido a los señoritos que les pagaban poco y los tenían esclavizados, pues ahora tienen a los socialistas. Y nada, arremetió con los andaluces, con los extremeños también se sirvió a gusto, y sigue cabreado el hombre. Yo no sé qué trauma tiene con los andaluces.
Pero aunque no nos guste y aunque diga cosas que no nos gusten, yo creo que la cultura de subsidio, yo creo que eso sí es una cosa que ha existido aquí. Que existe aquí, que
bueno,
es una cosa que hay.
Quizás menos porque se ha controlado, pero...
Pero no está controlada. O sea, si volvemos a la misma historia, ¿cuántos funcionarios? O sea, me va a venir una inspección de sanidad, por ejemplo, aquí al bar o al restaurante o a no sé dónde. Hay 4 inspectores de sanidad.
Ya, pero
hay 4 inspectores que vigilan
que
la seguridad de la obra.
A lo que me refiero
si no
es,
gente
¿y en Valencia no? ¿O en Murcia?
Claro,
¿o en
claro,
Castilla-La
sí,
Mancha?
Sí.
¿O en Madrid? ¿Porque lo toma con nosotros? ¿O en
bueno,
Castilla
pues
y León?
Porque la tiene que tomar con alguien.
A eso me
si
refiero.
A mí me molesta, evidentemente, que la tome conmigo, pero que cierta verdad hay. Pero que haya cierta verdad no legitima lo que él dice.
Vale, exacto. Cierta verdad, pero no para tomarlo siempre con una comunidad autónoma en concreto como ahora.
No,
vale.
Pero él dice que estas cosas tienen sentido, o sea, y que se ahorrarían mucho dinero si solamente existieran las 3 comunidades autónomas históricas, según él, que es Galicia,
claro,
País Vasco
Galicia,
y Cataluña, y el resto pues que no den por culo.
Pero que eso también es lo que me cabrea, que es que parece que por las palabras de él, nada más que en Cataluña, en País Vasco y en
Galicia.
Y en Galicia es donde todo el mundo cobra el paro, nadie defraude Hacienda, todo el mundo paga tu IVA, todo el mundo... Perdona,
claro,
no nos engañemos. Bueno, los padres que no recojan a su hijo del colegio podrían ser multados, es una medida que se está estudiando en Castilla-La Mancha. Y bueno, estaría muy, no sé, lo veo yo un poquito, vamos. Dice que habría un profesor encargado de ver quién viene a recoger o no a los niños y que se podría sancionar económicamente si no acuden, como se ha pasado, ¿eh? Que hay quien ha dicho, ay, Dios mío, no he recogido al niño en el cole, pues vamos, le van a hacer pagar multas.
Entonces, cuando nosotros estamos en el trabajo y como pertenecemos
y
pertenecemos a esta casta, estos privilegiados a los que tú llega tu hora de salir de trabajar y como no viene tu relevo porque no hay relevo,
te tienes que quedar allí
hasta que llegue alguien.
Sin pagártelo.
Y aparte gratis, porque si no, estás abandonando el servicio y
estás
denuncian y demás
ley.
Y te sancionan. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Me arriesgo la sanción laboral o me arriesgo la multa del colegio?
Pues la tendrás que pagar, como cuando te multan con el cinturón de seguridad o algo así. Y para finalizar, médicos católicos en Alemania insisten en que la homosexualidad se cura con homeopatía.
Bueno, yo creo que en este caso no tendríamos que decir nada.
Nada.
O sea,
hay 3 maneras de curarla.
En tu caso...
La espiritual, la médica homeopática y la médica psicoterapéutica, que también habíamos comentado en otras noticias.
Entonces, yo creo que...
Que busquen ayuda.
Es tan amplio, o sea, no se pueden decir más tonterías en menos palabras.
Es impresionante, estamos en una cultura de tontos que lo flipas.
Bueno, esta semana ha sido versión extended por completo.
Sí, porque es que...
Nos hemos calentado,
hemos
venido arriba.
Pero bueno, siempre con una buena cara y una buena...
Te veré por aquí la semana que viene.
Sí, espero que haya noticias más divertidas.
Pues sí, qué coño. Bueno, por fin, vaya tela.
Uf, nos hemos explayado.
Entonces lo tenemos que haber dedicado al cabrón este que ha estado toda la mañana con la máquina de cortar césped.
Sí, que parece que le regalan la gasolina a la Resol.
Ah, hola, suban el IVA de la gasolina.
Pues ya ha subido un poco ya respecto a una semana, pero el tío le da igual, ¿eh? Quemando ahí.
4 horas.
Y la a las 8 de la mañana. ¡Uah!
Y la desbrozadora esa de los cojones.
Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.